Moreno y Vicky Ferrer.
Buenos días, ya de vuelta en este mes de junio, aproximándonos a ese final de curso con todo lo que ello conlleva. Muchas familias estaréis de exámenes finales, otras preparando festivales de fin de curso. En cualquier caso, en breve pondremos broche a este curso 22-23 que ya acaba. En un año que, entre otras cosas e inquietudes, se ha hablado mucho de salud mental. Una de cada cuatro personas tendrá un problema de salud mental en su vida, según nos dice la OMS. Pero también existe la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento, los cuidados familiares y sociales. De hecho, el lema propuesto por la OMS para el Día Mundial de la Salud Mental de este año ha sido: acción a favor de la salud mental, invirtamos en ella. Pero para conocer los entresijos de esta cuestión, como siempre, tenemos a un invitado experto en la materia que mi compañera Vicky Ferrer nos presenta a continuación. Buenos días, Vicky.
Así es, María. Buenos días a todos. Hoy contamos en el estudio con el doctor Carlos Chiclana.
Muy buenas. Muy ilusionado de estar aquí con vosotras y con todas las personas de la isla.
Carlos Chiclana es médico, es especialista en psiquiatría y doctor en medicina por la Universidad de Navarra. Es profesor en psicopatología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Chiclana impartió recientemente, ante un auditorio expectante de padres y madres, una charla titulada Tiempo de Fuertes, Tiempo de Valientes, organizada por el Club Juvenil Alfabia en el Colegio Aixayaut de Palma. Cuéntenos, doctor Chiclana, para empezar, ¿por qué este título para introducir una conferencia sobre salud mental?
Una conferencia sobre salud mental que propone fortaleza y resiliencia en estos tiempos tan dificultosos. Se refiere a que se ha estudiado académicamente, científicamente, y se ha visto en revisiones de miles de artículos cómo hay estrategias concretas y que se pueden hacer en el día a día en casa, que si se potencia la fortaleza y se potencia la resiliencia, se va a favorecer que haya una menor incidencia de patologías mentales.
Usted tiene una doble faceta, ¿no? Médica por un lado y solidaria, entiendo, por otro, ¿no? Social, porque tiene una ONG propia, Necesito Terapia, donde ayuda a jóvenes en situaciones desfavorables que presentan cierta inclinación a adicciones. Este trabajo entiendo que le hace experto en ellas y tiene mucho que ver con el equilibrio de la salud mental. Vamos a empezar por el inicio, ¿eh? ¿Qué es una adicción? Es decir, ¿a qué te enganchas? ¿A qué nos enganchamos? ¿A partir de qué punto se considera adicción médicamente hablando? Quizás son muchas preguntas a la vez, pero nos van a ayudar a introducirnos un poquito en este tema, ¿no?, que hoy nos ocupa.
Una adicción la presentas cuando, resumiendo, no puedes decir no, podríamos decir. Pero médicamente también hay que entender que necesitas que consumes algo, una sustancia, una conducta, como luego veremos. Necesitas mayor cantidad o mayor intensidad de la sustancia y la conducta. Este consumo o estas acciones te generan consecuencias negativas. Y si no tienes la conducta o la sustancia, te genera unos síntomas de abstinencia, de malestar personal. Y tiene unas consecuencias negativas en tu vida, familiares, sociales, laborales, académicas, en el caso de los jóvenes. ¿A qué nos hacemos adictos? Principalmente a sustancias químicas y a conductas. Sustancias químicas ya conocidas: heroína, cocaína, los psicoactivos artificiales que se utilizan en las fiestas, el cannabis, la nicotina, la cafeína, y también a conductas: compras, el juego, las apuestas, los videojuegos, las redes sociales, el uso de internet y la pornografía.
Doctor, ¿existen factores genéticos, sociales o educacionales que puedan hacer que unas personas sean más propensas que otras a desarrollar alguna adicción?
Sí, si lo vemos desde un modelo biopsicosocioecoespiritual, vamos a ver que hay factores biológicos que facilitan, predisponen, no son determinantes, pero sí predisponen a que haya personas con un perfil más adictivo, que a veces se relaciona con patologías psiquiátricas concretas, como los cuadros depresivos, la ansiedad, la obsesividad o las alteraciones en las funciones ejecutivas, como el déficit de atención e hiperactividad, que generan lo que se llama en medicina una patología dual, que es cuando hay a la vez una patología psiquiátrica y una adicción con un fundamento neurobiológico común. Pero también hay factores sociales, psicológicos. Sociales, por ejemplo, pues depende del ambiente en el que estés, tendrás más facilidad para consumir una sustancia o una conducta determinada. La educación en la familia, el ambiente familiar, la violencia, cómo se vive en el instituto, la educación que hay, la formación. Y psicológicos, pues también esas personalidades con una mayor búsqueda de la novedad, con una mayor necesidad de excitación. Y también todo lo que tiene que ver, y por eso ese tiempo de fuertes, tiempo de valientes, asentado en la familia, con el sistema de apego, con el modo que tenemos las personas de vincularnos afectivamente, emocionalmente, en un marco de seguridad con el resto de personas, que esto es algo que se aprende sobre todo en casa, en la familia de los padres.
Importante este tema del apego. Y en este sentido, ¿qué señales nos pueden hacer levantar un poquito la bandera o activar las alarmas de que existe una adicción en un amigo, en un familiar?
Pues solemos ver, claro, si es en una sustancia, externamente podemos ver aspectos físicos, biológicos que le están afectando, en cómo tiene la cara, en cómo tiene el cuerpo, en cambios en el peso, en el cansancio, en la motivación. En las conductuales es más raro ver señales físicas y en el cuerpo, pero también se puede ver que a veces disminuye el rendimiento laboral o el rendimiento académico en los que están estudiando, cambios en los comportamientos, cambios en las conductas, disminución de la sociabilidad, focalización en el grupo de personas, grupo ambiental que consume esa sustancia o realiza esa conducta, abandono de dinámicas relacionales familiares, de amigos, de manera que empiezas a ver que se conjugan varios de esos factores que te hacen sospechar que algo está ocurriendo. También cuando hay gastos de dinero que no se explican, porque se ven en las cuentas o porque desaparece dinero de casa o incluso desaparecen objetos o la tarjeta va y viene y qué ha ocurrido aquí. Entonces, todos esos datos juntos, uno solo no es significativo, pero si ya hay varios que ves aspectos físicos, cambios en el rendimiento, tiempos como escondido, abandono de actividades que antes eran placenteras y ahora no, temas con el dinero, pues ya algo nos está avisando de que puede haber algún contenido adictivo en esa persona.
¿Y de qué manera alguien que no es un profesional médico, nosotros como madres o educadores en general, ¿no?, podemos ayudar a un niño, a una persona joven, que presenta señales de una posible adicción antes, obviamente, de tener que recurrir a una atención médica profesional?
Si presenta una adicción, hay que acudir al pediatra ya, para empezar. O sea, eso no... Si presenta una adicción... Otra cosa es que está empezando con un consumo, a lo mejor. Y dices, uy, de repente veo que mi hijo menor bebe cerveza y más de la cuenta. No es que se haya tomado media cervecita un día en la comunión del primo, sino que, ojo, que están desapareciendo cervezas, ¿quién se las bebe, no? O, ojo, que pasa mucho tiempo en su cuarto, encerrado o en el baño con la tablet. Pues ahí ya lo primero es ofrecerle con apertura, con amabilidad, con acogida, el hijo, me parece que pasa algo, me parece que puede que tengas un problema. Si quieres lo podemos hablar, lo podemos comentar, qué tipo de qué necesitas, qué está pasando, cómo te encuentras. Es muy, a veces, claro, pueden dar ganas de gritar, de pelear, de echar la bronca, y es más bien el momento de dar un abrazo. Es decir, que a veces lo utilizo con la pornografía, si descubres a tu hijo consumiendo pornografía, no le des una bofetada, dale un abrazo, diciéndole, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo has tenido que llegar aquí? ¿En qué te puedo ayudar, no? Pues lo mismo podríamos decir como primera medida ante cualquier otra situación de este tipo. E intentar que hable, que nos cuente, que se abra, para ver cuál es el nivel de consumo que tiene. Y efectivamente ver si se le puede ayudar desde casa o hay que llevarlo a un profesional. Si es en casa, pues habrá que cortar. Eso, si es alcohol, pues habrá que evitar alcohol. Si son móviles, pues habrá que evitar móviles. Si está apostando, pues habrá que ver cómo apuesta, dónde consigue el dinero, qué está ocurriendo. Y hay que cortar el consumo y poner los medios para también que haga algo que sustituya, más que sustituya, que empiece a rellenar ese anhelo de lo que él necesita, porque ¿qué le falta? ¿Qué está complementando con ese consumo? Cariño, regulación emocional, vinculación, está autotratándose una depresión, una ansiedad, un TDAH, y que ve que eso le calma o eso le ayuda. Y esas serían unas primeras ideas para avanzar. Pero también animo a los padres a que no tengan miedo de preguntar a los profesionales. O sea, no pasa nada por preguntar al de cabecera, al pediatra, al profesional de la salud mental, que para eso estamos. Y probablemente aquí en Mallorca también hay dispositivos públicos donde se puede preguntar. Si no a nivel nacional, pues también hay la Federación de Ayuda a la Lucha contra la Drogadicción. Hay teléfonos donde se puede llamar y preguntar y consultar, y rápidamente nos van a dar orientación.
Pues aprovecharemos que tenemos a un gran profesional delante, Vicky, para preguntar, ¿no? Porque yendo un poco a lo práctico y a un terreno que nos ocupa a nosotras, ¿no? Antes de que aparezca esta adicción, que a lo mejor aún, pues nuestros hijos son pequeños, aún no hay adicción que veamos, ¿cómo podemos generar en casa un buen clima, ¿no? Que favorezca esa salud mental o un equilibrio de salud mental de nuestros hijos. Nosotros siempre pedimos como tips o ideas prácticas, ¿no? Que podemos aplicar, como bien dices, para hacer hijos más fuertes en tiempos que igual es más necesario que nunca.
Que el primero, que padre y madre hagan lo que se llama técnicamente modelado. O sea, porque sabéis que educar es todo aquello que haces cuando no intentas enseñar nada a tu hijo. Cuando él está observando cómo te comportas, cómo tratas a los demás, si tú lavas y secas el vaso y lo pones en su sitio o no, si tú fumas o no, si tú bebes o no, y cómo usas el móvil o no. O sea, primero, tener ese marco de modelado. Ideas muy concretas y demostradas científicamente. Una sencilla, comidas en familia. Está demostrado que favorece un sistema de apego más seguro, previene la obesidad, potencia la resiliencia y la fortaleza, y por lo tanto es un preventivo en salud mental. Es algo asequible que se puede hacer. ¿Es necesario que sea todos los días? No, pero varias veces a la semana o en general, hacer comidas en familia. Luego hay muchas cosas que probablemente todos los padres están haciendo, que es dar de comer a sus hijos, dar de vestir a sus hijos, que haya orden en casa, evitar la violencia y los gritos en casa, que sea un trato amable. Pues todo eso ya lo estáis haciendo, o sea que también a veces no hay que buscar cosas rarísimas, que hay muchas cosas que ya se hacen que son preventivos en salud mental. Pero yéndonos al área emocional, donde los padres tienen una gran participación, pues es muy importante y escuchar a los hijos, pero no a los hijos, escuchar a cada hijo con nombre y apellidos. O sea, este hijo de 3 años, ¿qué necesita contarme? ¿Qué? Esta hija de 12, ¿qué necesita? Necesito que haya tiempos. Entonces también pequeñas estrategias para estar con ellos a solas. Porque con este hago la compra, este me ayuda no sé qué, este está conmigo en la cocina cuando preparan, pero a solas, ¿no? Vosotros no. Saben que es su espacio, su tiempo, y ese espacio-tiempo repetido, una semana detrás de otra, sabe que él tiene ahí su hueco para poder contar algo y que los padres estén preparados para escuchar. Otra idea práctica y sencilla, dadles besos y abrazos. Lo mismo, esto está ya más que demostrado. O sea, igual que se cuida lo que se quiere, se abraza lo que se ama. Entonces, que tu hijo, que tu hija reciba todos los abrazos necesarios, que no tenga que luego que buscarlos fuera, en lugares que no le corresponde, que puede ser en una adicción o puede ser en una relación inadecuada con alguien que se aprovecha de esa necesidad de abrazos, de esa necesidad de cariño, de esa necesidad de seguridad.
Lo vemos muy relacionado una cosa con la otra, ¿no? A lo mejor el darle ese dispositivo a un niño y dejarlo solo, puede, o sea, la pornografía le salta al final, aunque no la busque, ¿no? Y eso luego ya le puede llevar a una adicción, ¿no? Pero ese primer consumo, hay mucho riesgo en el hecho de dejar a un niño, ¿no? Inmaduro, ¿no? Que no sabe, con esa posibilidad de que le salte algo, ¿no? Que desconoce, que le pueda llamar la atención.
Sí. Nuestro equipo de investigación, que está relacionado con otros equipos de todo el mundo, claro, hemos estudiado el efecto y factores predisponentes en adolescentes. El último estudio que hemos hecho es de 112.000 adolescentes, o sea que no es una clase de un colegio de un pueblo. De manera que efectivamente se ve que hay una exposición no intencionada que es muy frecuente al inicio. Pero claro, que ya, pero ya te entra curiosidad, no es que no te entra maldad, te entra curiosidad, uy, ¿esto qué es? ¿Por qué me lo mandan aquí por el grupo de WhatsApp? También hay que tener en cuenta que las empresas que viven de la pornografía les interesa enganchar a los cerebros inmaduros, porque son los que se van a enganchar más fácilmente y los pueden tener más tiempo enganchados. Y también, o sea, padres y madres, que no chupéis el dedo, que por si alguien todavía no lo sabe, por la PlayStation también va Internet y también va por la pornografía. Por las tablets, por muy Chromebook que sea del colegio X, también por ahí, aunque estén totalmente diseñadas, también entra pornografía y todo lo que se quiera. Y por los ordenadores y por la televisión. Y los niños son muy hábiles, porque tienen una intuición para buscar cosas, para entrar por aquí, para entrar por allá. De manera que es que esto es nítido, lo de el uso, el retrasar el uso de las pantallas y retrasar el uso de los móviles e ir acompañando y educando y formando con todo esto.
Y a partir de ahí yo entiendo que en una mente pues tan inmadura o tan joven, ¿no? Al recibir estos inputs pues se crean una gran mentira o unas expectativas que no corresponden luego con la realidad, ¿no? Y a lo mejor aquí empiezan a entrar en juego lo que hablamos, bueno, hablas mucho en tus conferencias y en tu blog de adicciones sexuales, ¿no? Que nos preguntamos a veces por qué aparecen o quizá porque haya mucha falta de información y a la vez formación en este aspecto para que se desarrollen con más facilidad.
Sí, la generación actual podríamos decir que es la de las que más acceso tiene al contenido sexual y la que menos formación tiene. Y una diferenciación rápida, o sea, tener una adicción, como hemos visto al principio, requiere unos criterios de abstinencia, de dependencia, que pueden ocurrir también con el uso de pornografía y con las conductas sexuales en relaciones, webcams, cosas así. Lo que vemos sobre todo es un uso problemático de la pornografía, que es que se convierte en una actividad diaria, cotidiana, que ocupa una parte muy central de la vida, en la que ya casi no se siente placer en la acción, sino que más bien se busca eso como algo problemático y patológico. Y claro, los datos asustan, porque resulta que las mujeres consumidoras de pornografía tienen 4 veces más posibilidades de ser abusadas. Dice, oye, espera, ¿esto cómo es?
Quizá una de las claves de la educación es preparar a las personas para conducir su propia vida con libertad, ¿no? Como decíamos ahora mismo, justamente. Y eso incluye pues estar preparado también para los problemas y contratiempos que nos vayamos a encontrar. En este sentido, Carlos Chiclana ha escrito un libro llamado Tiempo de Fuertes, Tiempo de Valientes, que hablábamos al principio. Nos gustaría también que nos hablara un poco de él. Por ejemplo, quizá de un listado de valores que nos podemos encontrar y que desarrollas también a lo largo de sus páginas.
No te voy a responder a porque me parece más interesante otra cuestión
del libro. Libertad absoluta sobre el libro. Yo lo que quería era hablar del libro.
Como has introducido la pregunta con la libertad, no, porque los capítulos finales los estructuro con 4 ideas que me parece que son muy interesantes para los padres. La primera es, y que incluye los valores que has dicho. La primera es transmitir a tu hijo, a tu hija, que es bueno en sí mismo, que no necesita hacer nada para ser querido, que tú no le vas a querer más o menos porque haga las cosas bien o haga las cosas mal. Y eso es un valor potentísimo, esa acogida incondicional. Lo segundo es que tiene energía y que esa energía es buena. Por lo tanto, todo lo que se le ocurre, la curiosidad, lo que quiere hacer, que quiere explorar, que quiere avanzar, también eso es muy bueno que los padres lo potencien y no lo corten. Luego habrá que ver el modo. O sea, me voy de Interrail, sí, vale, lo veremos. O sea, pero que es muy bueno, qué bien que quieres conocer el mundo, qué bien que tengas un grupo de amigos, qué bien, que te apetezca bailar el fútbol, el no sé qué, el mar, lo que sea. Lo tercero, que ya no me gusta tanto, pero es, claro, es, soy bueno, tengo energía, sí. Y lo tercero es que tienes limitaciones, eres débil, eres vulnerable. Necesitas custodiarte, porque lo bueno se custodia. Y además así le liberas de la dictadura del perfeccionismo, a la que estamos muy expuestos en la cultura occidental. Porque todos tenemos que ser el número uno, el campeón, llegar los primeros, acceder a la carrera, no sé qué. Entonces, oye, no, hijo, mira, tienes unas limitaciones, como papá, como mamá, ya has visto que aquí tenemos la cultura del perdón, porque metemos la pata mucho y nos perdonamos y nos abrazamos y porque somos buenos y nos... Y además potenciamos los gustos de cada uno porque tenemos energía. Y la cuarta línea es que necesita ser transformado. O sea, de cultura de lo relacional frente a la cultura del individualismo. O sea, que vivimos en sociedad, que vivimos distintas sociedades, familia, colegio, grupo de amigos, equipo deportivo, asociación cultural de no sé qué. Y que tú te dejes afectar por las personas es muy importante, porque eso te va a hacer que tu libertad sea mayor, que tu ser sea más auténtico, o sea, que tu yo se desarrolle, se potencie. ¿Y eso cómo lo hacen los padres? Pues participando en actividades sociales, comunitarias, de servicio a otros, de servicio en el barrio, contando historias de qué personas nos han cambiado la vida, a mí, a tu madre, estos son nuestros amigos, fíjate, si no fuera por este amigo yo no habría desarrollado por aquí, o yo no habría descubierto no sé qué, oye, mira que a esta familia le ayudamos porque tienen estos problemas de este hijo enfermo y nos vamos a quedar con sus otros tres hijos para cuidarles de no sé qué, o les hemos ayudado económicamente, o participamos de esto con ellos. De manera que eres bueno, tienes energía y esa energía es buena, tienes limitaciones, custódiate y necesitas ser transformado, vive siempre en relación. Y eso me parece que son unos valores muy potentes que integran muy bien la fortaleza y la resiliencia.
Pues yo la verdad es que agradezco este resumen, porque a lo mejor la pregunta no iba exacta por ahí, pero la verdad es que me ha gustado muchísimo la respuesta, y llegamos ya casi al final de esta entrevista porque el tiempo se nos acaba, lamentablemente. Se nos ha hecho corto, supongo que los que nos han escuchado también. Menos mal que podemos consultar tanto el blog, que está en la página web www.doctorcarloschiclana.com, y tenemos libros como Tiempo de Valientes, Tiempo de Fuertes, o al revés, ahora no sé si me estoy liando. Tiempo de Fuertes, Tiempo de Valientes, lo siento. Vale, que ha dado título a nuestro programa de hoy. Gracias, doctor, por dedicarnos este tiempo, que no ha sido de valientes, sino que ha sido un lujo. Esperamos verle pronto de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotras dos.
Nos escuchamos a vosotros, amigos, muy pronto en nuevo Educar Educamos, tan interesante como este. Recordad que esta entrevista, como todas las demás, estará en nuestros perfiles de iVoox y Spotify a disposición de todos vosotros. No dejéis de seguirnos en Instagram, @lmorenopons y @vickyferrercoy, donde os informamos de todos los invitados y próximos programas, siempre en el 971 de Es Radio. ¡Feliz semana!